En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Soy Priscila Springinsfeld y les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, donde cada jueves les acompañamos a través de la señal de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y a través de radio.uchile.cl. Nos reunimos nuevamente en este espacio donde conversamos acerca de los diferentes aspectos de la música, de la danza y de la programación que presenta el Centro de Extensión Artística y Cultural a través de sus elencos, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal de la Universidad de Chile. Hoy me encuentro acompañada de uno de los solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que va a ser uno de los protagonistas precisamente del concierto que la orquesta va a presentar este viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio a las 19.30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Me refiero a Gerardo Salazar, quien es solista en timbal y percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, profesor de percusión de arte y repertorio orquestal en el Instituto de Música de la Universidad Católica e instructor nacional de percusión en la FOGI. Estudió en la Universidad de Chile, titulándose como intérprete superior, mención percusión. Ingresó también al Performance Residence Program en la Universidad de Carnegie Mellon, Pittsburgh, certificándose como intérprete con Timothy Adams. Realizó estudios en el Master of Music de la misma institución y obtuvo también el Magíster en Arte en la Universidad Católica. Ha realizado numerosos cursos con maestros a nivel mundial. Se ha desarrollado como solista en Chile, pero también en Estados Unidos, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, México, Colombia, España, Alemania, Italia, Austria y Francia. Ha tocado con las principales orquestas chilenas, también en semanas musicales de Frutillar, en los conciertos de mediodía del Municipal de Santiago y en el extranjero con The Carnegie Mellon Philharmonic, The River City Brass Band, McKeesport Symphony Orchestra, Mendelssohn Choir Orchestra, Pittsburgh Chamber Orchestra, The Westmoreland Symphony Orchestra, Filarmónica de Medellín, Sinfónica Nacional de Colombia, Sinfónica de Rosario y Sinfónica Provincial de Santa Fe. En agrupaciones de cámara y ensambles mixtos, ha girado por Europa y Latinoamérica y ha participado en los festivales de música contemporánea, guitarra y las temporadas de cámara UC y de la Universidad de Chile, los encuentros de compositores y de percusión con numerosos estrenos. Se le han dedicado obras y recibió el premio Víctor Teva como mejor solista de la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Jurado Fondar y en concursos de varios países, ha cooperado en seminarios, conferencias y encuentros nacionales e internacionales. También en proyectos de investigación y creación. Director artístico del Encuentro Internacional de Percusión y subdirector de extensión del IMUC, integra el Consejo de Música del MINCAP. Gerardo Salazar, muchas gracias por acompañarnos por primera vez acá en los estudios de la radio, en nuestro espacio Frecuencia SEAC.
Muchísimas gracias, Priscila, por la invitación. Un placer poder estar acá en este programa.
Bueno, ahí revisábamos tu extensa carrera. Y primero que todo, me gustaría saber cómo nace tu acercamiento con la música y en particular con la percusión.
Bueno, la verdad tuve el privilegio de... Mi padre fue músico también y me descubrió muy chiquito en casa cuando él también tocaba batería, música de jazz, etc. Y a los 3 años yo encontré los instrumentos y empecé a seguir el pulso. Prendí la radio y empecé a seguir el pulso y ahí él se dio cuenta que yo tenía ciertas condiciones. Después me pidió que imitara algunos patrones rítmicos y a los 5 años me llevó al conservatorio. Obviamente le dijeron, no, es demasiado chico, vuelva a los 9. Dicho y hecho, volví a los 9 años y de ahí no paré, digamos, en el estudio de la percusión. Primero en todo el ciclo básico, ¿no es cierto?, que comprende el conservatorio, la parte, digamos, básica de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, y después seguí los estudios superiores que tú muy bien mencionaste.
Cuéntanos cómo también se genera esta especialidad en lo que son los timbales, porque la percusión también es muy variada, ¿no? Hay muchos instrumentos que...
Sí, que... exacto. Muy buena tu pregunta, porque al día de hoy, claro, el mundo de la percusión es muy grande, muy atractivo. Desde jóvenes siempre hemos querido, y así lo hice yo también, tocar todos los instrumentos, ¿no? Relacionados no tan solo con la música erudita o docta, sino también la música popular, que también va, gran parte de las raíces, ¿no es cierto?, de los instrumentos que identifican la percusión vienen de la música folclórica, de la música de tradición oral, etc. Y sin duda, uno cuando abarca demasiado, en un momento en la vida tú te das cuenta que tienes que buscar una especialidad. A mí me encantaba hacer muchas cosas y agradezco haber tenido la oportunidad de cruzar de la música popular a la música docta, teniendo experiencias grabando en estudios de grabación, haciendo jingles políticos, haciendo arreglos, realizando recitales, teniendo grupos de jazz fusión, incluso integré un grupo de pop en algún momento en los años 90, pero en la medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta que paralelamente yo venía tocando como músico extra, me llamaban a tocar en la orquesta sinfónica, a la orquesta filarmónica, a la orquesta de cámara, a la orquesta de Concepción, pero finalmente te das cuenta que hay que optar por la especialización. Y es lo que yo fui a realizar a Estados Unidos justamente, a poder especializarme en el área docta, exclusivamente o específicamente en el área que tenga que ver con la música relacionada con la orquesta. Y en particular también trabajar todo lo que es el repertorio, digamos, de solista. Ese repertorio que te permite elaborar o construir en diferentes recitales con distintos, digamos, instrumentos. Pero todos relacionados con la música erudita, la música docta. Entonces tuve que dejar de lado un poco todo lo otro, que era más, ¿no es cierto?, hacer las grabaciones, los arreglos, pero toda esa experiencia, hoy día yo la pongo al servicio de lo que hago, y eso realmente es una recomendación que le puedo dar a los jóvenes de poder construir a través del sueño que uno tiene, a través de la experiencia, llegar a la especialización, que finalmente te va a distinguir y te va a dar una oportunidad. Hay que estar preparado para esa oportunidad. Yo fui en búsqueda de la especialización con maestros magníficos en Estados Unidos. El principal que tuve fue Timothy Adams Jr., un tremendo amigo y maestro. Y trabajé muy duro durante mucho rato para poder después lograr, digamos, una plaza, porque se abrió un concurso en la Orquesta Sinfónica. Y a los 29 años vine a concursar y gané el puesto de solista.
Cuéntanos, vamos a ir a ese punto después para que nos cuentes con más detalle cómo ha sido, cómo fue esa incorporación y lo que ha sido esa experiencia. Pero uh-huh. Me interesa quedarme un poco en lo que fue tu vivencia allá en Estados Unidos estudiando. ¿Qué edad tenías cuando llegaste allá y cómo fue? ¿Cuántos años estuviste y cómo fue esa experiencia en general, en términos generales?
Bueno, fue una experiencia increíble. Yo me fui un poco más grande, a los 27 años. Yo terminé mi carrera en la Universidad de Chile a los 20, entonces me pude titular a los 21 años, debido a lo que te comentaba de que partí muy chico, ¿no? A los 9. Después todo ese tránsito entre los 21 y los 27 hice todos estos trabajos que te comenté, la experiencia en la orquesta como músico extra, etcétera, pero tuve 3 oportunidades de beca y la tercera es la que tomé. Las 2 primeras no las tomé, pero por una decisión personal que tenía que ver el poder yo identificarme como persona y como artista, qué es lo que realmente yo necesitaba ser y hacer, y a partir de eso tuve por tercera y última vez la oportunidad de obtener la beca a través, ¿no es cierto?, de la distinción que hizo el maestro Juan Pablo Izquierdo, quien vio en mí, ¿no es cierto?, una persona que perfectamente podría ir a capacitarse a Carnegie Mellon, donde él era profesor en ese entonces y estaba a cargo del programa de orquestas. Entonces, en ese programa que tú mencionaste, que es el Performance Resident Program, que en el fondo es un programa de residencia, ¿no es cierto?, en especialidad de percusión, te permite tomar clases con los maestros, te permite integrar los ensambles de música de cámara, la orquesta, el ensamble de música contemporánea, y a la vez te permite participar de todas las actividades artístico-musicales que estén vinculadas con la universidad. Y obviamente yo, al momento de llegar allá, empecé con las clases y todo, y empecé a integrar estos ensambles y orquestas. Debido al buen desempeño que se vislumbró en mi trabajo, la propia universidad me ofreció realizar el máster. Y eso fue súper importante porque además tuve que hacer cursos, ¿no es cierto? Cursos como cualquier magíster en cualquier parte del mundo, donde tienes no tan solo cursos de la especialidad, sino que también de formación general en profundidad, o sea, que tienen que ver con la misma área que tú estás desarrollando. Y eso permitió en el fondo que yo pudiera a la vez crear una red de contactos, conocer un sinnúmero de maestros, el también darme cuenta de que Pittsburgh, que es una ciudad básicamente industrial, pero que tiene una muy buena universidad, una de ellas Carnegie Mellon, estaba arraigada a la escuela que había llevado desde el concepto de todo lo que se enseña en Cleveland, el Cleveland Institute, a través del profesor Timothy Adams. Pero hay otro tipo también de escuelas que eran muy atractivas en ese entonces, que es la Escuela de Filadelfia. Y lo que yo hice en ese periodo, aparte de capacitarme, ¿no es cierto?, con la Escuela de Cleveland en Pittsburgh, también fui mucho tiempo viajando por los distintos seminarios, clases magistrales que se daban en la Escuela de Filadelfia. Y después de eso pude juntar el concepto en lo que hoy día yo realizo. Y creo que es una muy buena oportunidad de comentar esto. Quizás no hablo tanto de esto, fíjate, pero es la manera como hoy día enseño, ¿no es cierto? A partir de esa experiencia construida, pero uniendo estas conceptualidades que finalmente son conceptos teóricos, técnicos, específicos que te permiten, ¿no es cierto?, la eficiencia, la eficacia, el ser muy pulcro al momento de tocar, pero sumado a eso también está lo que tú pones para que eso realmente resulte. El cómo comunicas un arte en la música también existe, y en el caso de la interpretación, que a través de toda esta instrucción, yo sumando mi experiencia, puedo en el fondo interpretar algo y comunicarlo de una manera como yo pienso que es. No significa que sea la única, hay millones de maneras, pero lo que a mí me interesa es que eso que comunico llegue. O sea, cuando yo veo una persona en el teatro nuestro en la Universidad de Chile, que todos los viernes y sábados tocamos con la orquesta, y veo una persona emocionada darte las gracias después de la interpretación, o sea, imagínate qué mejor regalo que ese. O sea, creo que ahí te das cuenta que uno no está equivocado con lo que eligió hacer.
Y a propósito de ese trabajo que realizan durante todas las semanas, ¿no? Viernes y sábado, como decías, este viernes y sábado te vas a presentar con la orquesta donde ya estás, te vas a presentar como solista, ¿no? A la que ya perteneces 24 años, ¿no? El año 2000 ingresaste. Cuéntanos.
No es necesario dar ese número.
Pero es una tremenda experiencia.
Sí. Sí.
Cuéntanos cómo fue ese ingreso después de volver de tus estudios, sí. Entrar a la orquesta y lo que ha significado también durante todos estos años ser parte de la orquesta de mayor trayectoria del país.
Debo ser bien honesto en esto porque el único cargo que a mí me interesaba para volver a Chile es el que actualmente tengo. Y se dio la oportunidad, después también por razones familiares volví a Chile sin duda, pero se dio la oportunidad y me preparé. Mi profesor en ese entonces, Timothy Adams, me ayudó mucho en la preparación del concurso para poder venir a Chile y concursar en esa instancia que fue el año 99. Tenía 29, como te digo, y bueno, pude ganar. Ahora, después del ingreso a la orquesta, sin duda que es una tremenda experiencia, una tremenda responsabilidad. Y cada semana uno tiene que ir, en el fondo, entregando lo mejor de sí para que tanto la excelencia que yo siempre, por lo menos, he tratado de vincular en mi vida, la excelencia artística, musical, profesional, se vea reflejado en el resultado de lo que entregamos viernes y sábado. Entonces, sin duda, tener 24 años en la orquesta me ha dado una experiencia muy grande de conocimiento, de distintas sensaciones, porque las sensaciones, cuando uno está vinculado al arte, va mutando de sensaciones que te permiten, ¿no es cierto?, un día hacer de una manera, otro día de otra, y eso es lo entretenido del arte en vivo. Ahora, lo importante del desafío que tú mencionabas de este viernes y sábado es el rol de solista, digamos, para decirle a la gente, para que lo entienda bien, es pararse adelante, ¿no? Como un solista de violín o un pianista, pararnos adelante junto a Juan Corch, que es el otro solista también invitado para este programa, y tener el rol de solista que es muy diferente, muy distinto. Y eso sería bueno después profundizar.
Sí, lo vamos a conversar porque vamos también a ahondar en la obra que van a interpretar este fin de semana. Pero también, continuando un poco en la línea de saber un poco más acerca de lo que ha sido tu carrera, hay un aspecto que es muy importante también, más allá de intérprete, que tú también lo mencionaste cuando contabas acerca de tu experiencia estudiando, que mucho de eso, por supuesto, lo aplicas hoy en día en esa faceta de académico, ¿no? Sí. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo la desarrollas? ¿Y cómo se vincula también con el trabajo que has desarrollado en la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles, FOGI, donde también llevas bastante tiempo como instructor, ¿no?
Claro. Bueno, la experiencia de académico es una tremenda responsabilidad porque estás formando. La carrera de intérprete es una clase en un aula de uno a uno. No es un conglomerado de 40 o 60 personas de un curso, sino pero es un curso también. Entonces, cada persona es un mundo, es un curso distinto. Y lo que uno tiene que hacer es justamente es cómo llevar esa experiencia a través de los años del dialogar, de tener el desafío semana a semana, de presentarse frente a público, que te hace un maestro distinto al maestro que solamente es de aula. Y con esto no estoy haciendo un juicio de valor, somos diferentes simplemente. Ahora, esa experiencia es la que yo aplico y ese desafío es el que trato de transmitir. Por eso siempre estoy vinculado con estreno de obras, con el nuevo repertorio. El repertorio de la percusión erudita o docta está en constante desarrollo. Y lo que uno tiene que hacer es dialogar justamente con la contemporaneidad. Significa estar al día con las últimas obras, los últimos avances, incluso los últimos avances técnicos sobre los instrumentos que uno tiene que enseñar. Y eso te permite estar muy atento y en diálogo constante con lo que está sucediendo, donde tú tienes, después de esta experiencia que ya hemos contado con la orquesta, tienes la capacidad de reconocer cuál es el repertorio, por ejemplo, simplemente técnico, o cuál es el repertorio artístico, que son repertorios diferentes, disímiles unos de otros, y designar, instruir al estudiante o a la estudiante para que pueda abordar, según las necesidades que necesita desarrollar, el repertorio adecuado para que pueda avanzar en esta difícil carrera que requiere de muchos años y de mucho tiempo de práctica para llegar a la excelencia.
Bueno, vamos a seguir conversando acerca de esa experiencia, también de lo que va a poder escuchar el público este fin de semana, ¿no? Este viernes y sábado en el Teatro Universidad de Chile, porque estamos en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir con música precisamente de lo que vamos a estar escuchando los próximos días, y seguimos con esta interesante conversación con Gerardo Sarazán, nuestro invitado de hoy.
Thank you.
Escuchábamos ahí Concierto Fantasía para dos timbales y orquesta, el primer movimiento de esta obra que va a ser la obra central del concierto que va a ofrecer la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile este viernes y sábado. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos enseguida para seguir conversando con nuestro invitado de hoy. Volvemos con Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio de conversación producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Les invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, donde nos pueden buscar como @seac.uchile. También si ha sido parte de alguno de los conciertos en el Teatro Universidad de Chile, si ha asistido para escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional, al Coro Sinfónico o a la Camerata Vocal, o si has ido a ver danza contemporánea con el Ballet Nacional Chileno, puedes comentarnos tu experiencia, también plantearnos tus dudas y comentarnos todo lo que quieras. Nosotros estamos abiertos y felices de recibir esa interacción con ustedes. Estamos en Instagram, en Facebook, en X, LinkedIn, TikTok y por supuesto también tenemos toda la información a través del sitio web www.seacuchile.cl. Continuamos con nuestro invitado de hoy, Gerardo Salazar, quien es solista en percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y que va a ser uno de los protagonistas del concierto para dos timbales y orquesta, Concierto Fantasía para dos timbales y orquesta de Philip Glass, que precisamente escuchábamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Esta es una obra que se va a estrenar en Chile.
Exacto. Sí, sí, sí.
Cuéntanos cómo ha sido, por favor, la preparación de esto. No es un repertorio muy frecuente, ¿no? En general, los conciertos para timbales no son tan frecuentes, timbales.
Exacto.
Y orquesta.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, estás absolutamente en lo cierto. No hay tantos conciertos para timbal, como por ejemplo podríamos comparar el violín o el piano, ¿no? Que tiene un sinnúmero de conciertos y por muchos periodos de la historia de la música. En el caso nuestro, te decía en el bloque anterior que es un repertorio que relacionado con la música erudita que está en desarrollo y que constantemente van surgiendo nuevas obras. Ahora, esta obra en particular, La Fantasía para dos timpanistas y orquesta, de Philip Glass, es una obra compuesta en el año 2000. Ya fue un encargo, y básicamente también un encargo, pero también dedicado a un gran amigo del compositor Philip Glass, que es norteamericano, ¿cierto? Que es el percusionista Jonathan Haas, que también destacado percusionista, y entre ellos muy amigos, y le dedicó esta pieza para dos timbalistas. La idea de esta pieza justamente era de que este percusionista pudiese, o este timbalista pudiese, compartir esta obra interpretándola alrededor del mundo con otros percusionistas. Esa es como la idea central. Ahora, curiosamente, la obra en sí pertenece a un ciclo de piezas que el compositor desarrolló más o menos en 7-8 años, de dobles conciertos. O sea, tiene doble concierto para saxofones, doble concierto para dos pianos, doble concierto para dos violines, etc. Y esta es parte de ese ciclo de obras, ¿no? Ahora, lo interesante de proponer una obra de estas características, bien tú lo decías, o sea, es atípico desde el punto de vista que los otros conciertos que se han tocado relacionados con el timbal como solista a veces tienen un lenguaje un poco más abstracto, relacionado más con la música contemporánea, la música moderna. En este caso, la música de Philip Glass, como él se caracteriza, es un compositor que se destaca mucho, digamos, en el estilo minimalista, ¿no? Ese es su gran fuerte, diría yo, dentro de la música erudita. También él es un compositor de bandas sonoras de música de película. También es un compositor de música de cámara. De música de cámara. También es un compositor incluso de track de jazz. O sea, es bastante multifacético, ¿no? Es un pianista, curiosamente toca la batería, toca el bajo, o sea, es un tipo muy, muy, muy relacionado con la música, apasionado por la música, pero que se destaca en el mundo, digamos, erudito, por ocupar mucho el lenguaje que tiene que ver, representativo, diría yo, del minimalismo.
Muy multifacético.
Sí, por supuesto.
Muchos instrumentos. ¿Cuáles son los principales desafíos que ha planteado el interpretar esta obra, el programarla? ¿Cómo llega también a programarse, siendo que es tan particular dentro del repertorio y, como lo mencionábamos, también tan extraño encontrarse con
Por supuesto. Bueno, la idea surge, nosotros queríamos hace mucho rato con Juan Koderch realizar un concierto juntos, ¿no? Y empezamos a, obviamente, buscar, investigar obras que tuvieran, digamos, la participación de dos solistas. Y la única obra anterior que ya tocamos, incluso por ahí por el año 2011-12, con la orquesta, fue la sonata para dos pianos y percusión en versión orquesta de Béla Bartók. Lo hicimos con Mika Eichenschool, claro, él fue el director invitado en ese programa, y esa fue la primera oportunidad que pudimos realizar un concierto en conjunto. Pues empezamos a buscar repertorio que tuviera, y hay muy poco, digamos, disponible. Hay algunos conciertos que están relacionados con los instrumentos de placa, para marimba y vibráfono, pero queríamos algo más vinculado con los timbales. Por eso entonces la obra de Glass sale a ser de nuestro interés. Empezamos a estudiarla, empezamos a indagar sobre ella y nos pareció interesante desde el punto de vista de que iba a ser un aporte, porque el lenguaje es distinto, atípico a lo que habitualmente se muestra. Por otro lado, ocupa toda la orquesta, que también es una linda oportunidad, lleva arpa, lleva piano, bronces, madera, cuerdas, o sea, full orquesta. Y lo más lindo de todo esto, que nos permite con los compañeros y compañeras de trabajo que habitualmente preparamos programas semana a semana, compartir desde un rol distinto, pero poniéndonos, digamos, la camiseta para poder lograr un muy lindo objetivo artístico. Y en ese sentido estamos muy contentos de tener la oportunidad, una vez más, de poder brindarle al público este estreno de obra.
Plantea también un desafío en términos técnicos.
Sin duda.
Son instrumentos muy grandes, sí. Ocupan una parte importante del escenario. No es común tener dos timbales y son varios. Cuéntanos, ¿cómo ha sido también, cómo han enfrentado esta dificultad? Porque sí, es un desafío permanente durante toda la semana, me imagino, los ensayos, sí. Prepararlo.
Conseguir los instrumentos.
Claro.
Sí, bueno, son dos sets de timbales. El primer set de timbales debe tener mínimo 7 timbales disponibles y el segundo set tiene otros 5 timbales. Entonces, finalmente, 5 más 7 son 12. Estamos ahí, en el fondo, con 12 timbales y, obviamente, para que esto se realice, hemos contado con el apoyo de mucha gente y eso hay que reconocer. Primero al SEAC, por creer en nuestro proyecto, al maestro Rodolfo Saglimbeni, por programar esta obra y acompañarnos él dirigiendo artísticamente a cargo de la obra, y también toda la voluntad, buena voluntad de las personas que trabajan en el SEAC. Desde los periodistas, desde la dirección, la gente que trabaja en el teatro. Ellos nos han permitido buscar espacios que a veces no existen para poder nosotros encontrar algún momento para poder estudiar, individualmente y después colectivamente. En los pasillos del teatro hemos armado los dos sets. Los técnicos del teatro, los iluminadores, la gente que trabaja con nosotros directamente en la orquesta, que arma, desarma, han sido vitales para que nosotros podamos llegar a este objetivo. Entonces, no somos solamente nosotros dos y la orquesta, sino que hay un sinnúmero de personas que, gracias a su buena voluntad, han facilitado para que esto se dé. Y estamos muy agradecidos de que eso pueda darse, porque hay una muy buena onda, una muy buena disposición, con un respeto y un cariño enorme para que nosotros podamos hoy día, ahora este viernes y sábado, perdón, realizar este concierto. Así que no ha sido fácil, pero hemos contado con la muy buena voluntad de muchas personas.
Hay que valorar ahí, por supuesto, todo el trabajo que desarrolla el equipo de apoyo para que esto se realice. La figura del compositor, ¿cuál es la relevancia que tiene dentro de lo que es el repertorio contemporáneo?
Bueno, el compositor, sin duda, es el que va, desde el punto de vista de la creación, aportando con los nuevos desafíos para los intérpretes, ¿no? Los intérpretes, la interpretación de los instrumentos hoy día cada vez es más exigente desde el punto de vista que, a partir de la creación de los compositores, han exigido que la técnica cada vez sea más fina, más erudita. Y en todos los instrumentos, por lo menos del área de la percusión, así se da. Entonces los repertorios cada vez son más complejos, porque además esos repertorios anteriores a los nuevos han permitido desarrollar habilidades técnicas. Entonces esas habilidades técnicas que se van sumando a las complejidades de la escritura, etcétera, son lo que hoy día tenemos que vernos en desafío para poder abordar las obras, digamos, nuevas. Por eso el rol del compositor es muy importante. Ahora también es muy importante el diálogo del compositor con el intérprete, porque en la especificidad misma hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no. Si no tienes la guía del intérprete, que es el especialista, seguramente no vas a dar con el 100% de cómo explotar al máximo el instrumento por el cual estás escribiendo o estás componiendo.
Y en este sentido, la figura específicamente de Philip Glass, ¿cómo sientes tú que se posiciona dentro de lo que son los compositores de esta época? Y también, ¿cómo ayudó esta faceta de él como intérprete, ¿no?, en diferentes instrumentos para desarrollar también su trabajo como compositor?
Sí, yo creo que él se siente muy cómodo, sobre todo la última producción que tiene es cinematográfica, ¿no? Hoy día trabaja mucho en ese sentido, pero el periodo anterior a estar en todo lo que tiene que ver con la música de película, etcétera, la creación de ambientes para las escenas, creo que la experiencia como intérprete le aportó en el fondo una cercanía con respecto a sus propios intereses, pero haciéndolo más masivo, en el sentido de poder dialogar en base a ciertos instrumentos que caracterizan sus intereses. ¿Qué quiero decir con esto? No es menor que escriba, por ejemplo, para saxofones y piano, él siendo pianista, y el saxofón, que es un instrumento que también representa, por ejemplo, la música del jazz. Él está muy en sintonía con eso. Ahora, ¿cómo aporta ese tipo de lenguaje a las obras para otros instrumentos, como en este caso la fantasía para dos timbales y orquesta? Sin duda, la experiencia del jazz, la experiencia como pianista, está arraigado en este lenguaje que te decía yo, minimalista, pero que propone un desafío interesante, complejo, para estos timpanistas que tienen que desarrollar, por ejemplo, abordar un rol muy, muy, muy simple. El timbal toma el rol de la melodía. Tiene que estar melodizando todo el tiempo. Eso significa tener una técnica exquisita de pedales para poder dar todas las notas necesarias de las melodías que el compositor propone. Entonces, hay un desafío técnico. Te exige estar muy al 100%. Y por otro lado, el aplicar la habilidad que has desarrollado con el tiempo, con tus estudios anteriores, con la experiencia en la orquesta, etcétera, todo se conjuga. Yo creo que el rol del compositor, el rol del creador, sin duda, es quien va proponiendo los nuevos desafíos para los artistas. Y en ese sentido yo creo mucho en un creador cuando dialoga mucho con el intérprete. Y yo creo que Philip Glass, por el solo hecho de ser creador e intérprete, permite, por ejemplo, esta obra haber sido asesorado para quién se la compuso y a quién se la dedicó, que es Jonathan Haas. Jonathan tiene que haberlo ayudado en la especificidad de ciertas cosas que tienen que ver con el uso idóneo en relación a los timbales.
El repertorio de este viernes y sábado incluye, además de la obra que ustedes van a interpretar como solistas, Recuerdo de ahora, de la compositora chilena Tamara Miller. La obra, consistente en 6 impresiones orquestales, se inspiró en los versos de Mujer Fueguina, Recuerdo de ahora, del poeta puntarenense Rolando Cárdenas, creada entre los años 2016 y 2017 como proyecto final de grado. Se trata de la primera obra para orquesta escrita por la destacada compositora. Caracterizada por una gran expresividad y madurez, la obra fue premiada en Italia con el primer lugar del premio Oscar 2017 de la Orquesta Sinfónica di Salermo Claudio Abbado. El programa lo va a completar una suite de una de las obras más populares del compositor ruso Igor Stravinsky, el ballet El pájaro de fuego, estrenado en 1910 en la Ópera de París bajo la dirección de Gabriel Pierney. Fue el primer encargo que el compositor recibió para los ballets rusos de París.
Exacto.
¿Cómo dialoga la obra de Philip Glass, que van a interpretar ustedes, con las otras dos que completan el programa?
Mira, muy buena tu pregunta. Yo creo que este programa es muy atractivo, porque podría catalogarse como que el programa solamente va a incluir música nueva. Stravinsky es del 1900 y tanto. Sin embargo, siempre en la historia de la música se dice que antes de Stravinsky era una historia y después de Stravinsky es otra historia. Sin duda que Tamara y muchos compositores hoy día contemporáneos, ¿no es cierto?, también se han inspirado en las bases que dio toda la creación de Stravinsky. El Pájaro de Fuego, la suite orquestal que nosotros vamos a tocar, porque no es la, digamos, el ballet en sí, sino la suite orquestal, es una tremenda obra con múltiples desafíos, también muy representativos según sus títulos de movimiento. Que eso dialoga exactamente con lo que Tamara Miller realiza con su obra, que cada título de su obra es ilustrativo de lo que suena. Entonces hay algo representativo de la inspiración del título relacionado con, ¿no es cierto?, las distintas temáticas. A mí me parece fantástico que eso suceda. Por un lado, por ejemplo, en Stravinsky tenemos un baile de las hadas, ¿no?, que es muy lindo, bello, etc. Tenemos una danza infernal, que es muy... incluso Disney se inspiró en su Fantasía 2000, ¿no? Cuando se acababa la Tierra y se quemaba todo y después aparecía nuevamente la esperanza y la vida. Todo eso que representa la música de Stravinsky, Tamara también lo hace en base a la música de el cómo ve el cómo resuenan ciertos sonidos que representan, por ejemplo, el sonido de las aves, lo que representa, por ejemplo, el atardecer, lo que representa todo lo que sea agua, tierra, colores opacos, colores oscuros, a veces colores muy, muy lúcidos. Todo eso que son, yo te estoy hablando de subjetividades, es lo que la obra de Miller representa. Ahora, estas dos obras dialogan con Philip Glass absolutamente, porque además, dentro de todo, sigue siendo una música moderna, pero que esa música moderna, como el minimalismo, también se hace presente. ¿Te fijas?
Bueno, la obra de Tamara Miller se ha tocado ya en Chile, pero va a ser la primera vez que se va a escuchar acá en la capital. Así que hay que tener ojo también con eso.
Por ejemplo, eso también, o sea, es un estreno en Santiago. Y a mí me parece fantástico que se haga. Y además destacar el hecho que se incluyan compositoras mujeres. Me parece que eso también es un tremendo aporte. Porque hay muchas creadoras en la historia de la música y actualmente que están siendo incluidas en las programaciones de las orquestas. Yo creo que ese es un tremendo aporte.
Gerardo, además de la interpretación del concierto, vas a participar de la previa, en este conversatorio que se realiza justo antes de la primera función, ¿no? Mañana viernes, desde las 18:15 horas, ahí en el Teatro Universidad de Chile. Si puedes, por favor, también invitar al público para que asista a estas instancias.
Ah, por supuesto. Yo feliz de poder hacer la invitación para todo el público que nos está escuchando, de que nos acompañen el día de mañana en esta previa donde vamos a profundizar, ¿no es cierto?, detalles específicos de la obra de Philip Glass, como también de Miller y de Stravinsky. Así que cordialmente invitados en el foyer del Teatro Universidad de Chile.
Y por supuesto también al concierto, que como ya lo mencionábamos, se va a desarrollar también viernes y sábado 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Te agradezco mucho, Gerardo, que nos hayas venido a acompañar acá a los estudios de la radio. Ha sido una muy entretenida conversación.
Muchísimas gracias por la invitación. Realmente ha sido para mí un privilegio poder estar acá. Y qué lindo que existan estos espacios para que los músicos podamos hablar de lo que hacemos. Muchas gracias.
A ti, que estés muy bien. Y por supuesto nos vamos nuevamente escuchando parte de lo que va a sonar en el Teatro Universidad de Chile con la Orquesta Sinfónica Nacional este viernes y sábado. Concierto Fantasía para dos timbales y orquesta. Nos vamos ahora con el movimiento número 3. Y nos encontramos el próximo jueves, como siempre, a partir de las 16 horas acá a través de la señal de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.
Lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.